Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pasan 3 minutos de las 9 de las 8 en Canarias. Hace escasamente 2 horas la capilla ardiente del Papa cerraba al público para la ceremonia del sellado del féretro antes del funeral de mañana. Se calcula que cerca de 250.000 personas han podido dar el último adiós al pontífice argentino desde el pasado miércoles. A esta hora la plaza de San Pedro empieza a vaciarse para que las autoridades preparen lo necesario de cara al ritual que contará con la presencia de hasta 200.000 personas. Allí está nuestro compañero Álvaro Sáez. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Cuál es la imagen?
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Noche ya aquí en el Vaticano. Pues la imagen, para tenerla completa, me he subido a una de las azoteas que están aledaños a la plaza, concretamente la del Colegio de los Agustinos, donde tengo una panorámica perfecta de toda la plaza. Se distingue perfectamente el lado izquierdo, que tengo a mi izquierda, que es la plaza en sí, que está totalmente vacía, algunos operarios poniendo sillas, y en la parte derecha se... no agolpan, pero sí se van acumulando pequeños fieles que se ven que están haciendo grupete para seguir rezando por el Papa Francisco. Hoy el Vaticano cerraba estas puertas de la Basílica a las 7 de la tarde, donde a las 8 comenzaba ese rito de cierre del féretro del Papa Francisco, y ya se ultima todo, Ángel, para que mañana a las 10 esto esté a reventar.
Pues te escuchamos dentro de un ratito en la linterna de la Iglesia, seguro. Gracias, Álvaro.
Hasta luego, Ángel.
A Roma han llegado ya un total de 149 cardenales del total de los 252 del Colegio Cardenalicio. Solo 133 entrarán al cónclave para elegir sucesor por tener menos de 80 años. En los próximos minutos quiero contarte lo que va a ocurrir mañana durante un funeral que paralizará la ciudad de Roma y que contará además con la asistencia de 130 delegaciones de diferentes países de todo el planeta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Han sido días muy intensos en la plaza de San Pedro, el epicentro de todas las miradas del mundo. Hasta hace unas horas impresionaba ver la cantidad de gente que hacía cola sin importar el tiempo de espera. En uno de los laterales de la basílica, todavía recuerdo ver a algunos de los españoles que salían tras decir adiós al Papa.
Impresionante la cantidad de gente, nos ha pillado de casualidad, no estaba previsto que viniésemos a Roma para este motivo, sino para visitar, y la verdad es que ha sido impresionante. Hemos tenido la suerte de que delante de nosotros había además unos monjes tibetanos o budistas, que la verdad impresiona la cantidad de gente que puede llegar a arrastrar un personaje así, ¿no? De tantas culturas, religiones distintas.
Así nos contaba Nuria, emocionada como fue ese momento tras 4 horas de espera. Lo cierto es que estoy de acuerdo con ella, porque llamaba mucho la atención ver en fila gentes de culturas distintas, de colores distintos, de tantas lenguas. Había mucho peregrino. No hay que olvidar que estamos en año de jubileo, como José.
Está haciendo Erasmus aquí, de ingeniería química, y hemos aprovechado. Quisimos también acercarnos, claro, para ver el Papa y ganarnos el jubileo.
Por cierto, que mañana los museos vaticanos estarán cerrados en señal de luto. Se suspenderán las visitas programadas a los jardines, a la necrópolis de la Vía Triunfalis. Es información de servicio para los muchos turistas que en su día eligieron este finde para visitar Roma sin saber que iban a vivir unas jornadas históricas, como le pasó a María.
Pues con muchísima paciencia vamos a intentar, porque si empieza a las 10 aquí habrá que estar con muchísimo tiempo de antelación. Hoy es casi difícil de respirar aquí de la cantidad de gente que hay, es impresionante. Gente de todas partes del mundo, aquí oyes hablar todas las lenguas, y mañana pues me imagino que esto será un hervidero de gente y va a ser bastante complicado, pero intentaremos levantarnos prontito y a ver si hay suerte y conseguimos.
A las 5 se cerraba el acceso a la plaza de San Pedro, a las 7 se han cerrado las puertas de la basílica para el cierre del féretro por parte del cardenal camarlengo Kevin Farrell. Un acto privado lleno de curiosidades. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches. Un rito lleno de simbolismo. Lo primero es la lectura de un documento con los momentos clave del pontificado de Francisco. Un texto que firman los asistentes y que se introduce en el féretro dentro de un tubo de metal. Como dices, el encargado de oficiar la ceremonia ha sido el cardenal Farrell, que ha estado acompañado por otros 6 cardenales y varios arzobispos. El rostro del Papa se cubre con un velo de seda blanco que simboliza el paso a la vida eterna y acto seguido se bendice su cuerpo con agua bendita. Otro detalle, dentro del ataúd introducen una bolsa con 12 monedas acuñadas durante su pontificado que señalan su duración, de oro por cada año, plata por cada mes extra y de bronce por los días extra desde el aniversario de su elección. Se coloca la tapa de zinc que lleva la cruz del escudo del Papa difunto y una placa con su nombre, duración de vida y ministerio petrino. Luego se cierra mientras se entonan algunos salmos. Recordemos que solo será un féretro y no tres después de que el Papa Francisco simplificara aún más los ritos fúnebres del obispo de Roma en el nuevo ritual de exequias pontificias aprobado en abril de 2024.
Después se preparará el funeral que empezará el sábado a las 10 de la mañana. Se espera que haya cerca de 200.000 personas. Han confirmado su presencia hasta 130 delegaciones, aunque puede que la cifra definitiva ascienda a 170. Medio centenar estarán encabezadas por jefes de Estado o de Gobierno, como Donald Trump, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky. La ciudad se blindará con un dispositivo formado por más de 11.000 militares y miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo va a ser el protocolo de esta ceremonia? Hoy hablamos de todos los detalles que veremos mañana en el funeral por el Papa Francisco. 17 grados y sol. Es la temperatura que se espera a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro, justo cuando está previsto que comience el funeral determinado por el libro litúrgico Ordo Exequiarum Romani Pontificis, que marca el protocolo tras la muerte de un papa. Francisco, fiel a su carácter, decidió cambiar algunos puntos con el objetivo de hacer un ritual más parecido al de un pastor discípulo de Cristo que al de uno de los hombres más importantes del mundo.
Pues es muy complicada porque hay muchas diferencias en lo que sería una misa normal. Está toda la entrada del féretro y después sí sigue como una misa normal, pero al final pues está toda la bendición, la salida del féretro y después este año, como algo excepcional, tendremos que ir a Santa María Maggiore para el entierro.
Josep Soler Coll es el organista titular del Vaticano, responsable de la música que sonará en las exequias de Francisco. Ha contado en Mediodía Cope que al Papa le gustaba mucho la música clásica, también la popular, pero que Beethoven es su predilecto. No va a sonar nada de Beethoven en concreto porque tanto la entrada como la salida va a ser integrada en la ceremonia.
La entrada del féretro y la salida del féretro hacen parte de la ceremonia, no son algo aparte. En esta vez va a ser parte integrante. Por lo tanto, el canto de entrada y el canto de salida van a servir también para la entrada del, no solamente de los celebrantes, sino también del féretro.
Hablamos de alguien que ya tiene una gran experiencia porque se encargó de las piezas musicales durante el funeral de Benedicto. Tocarán debajo del pórtico y no en el atrio, algo que les permitirá estar más aislados. Aún así, afronta un reto lleno de responsabilidades.
Pues precisamente con mucha responsabilidad, precisamente por el ejemplo que tenemos que dar, por lo que se va a oír, por la calidad de nuestras interpretaciones, que como decía, pues tiene que ser un ejemplo para el resto de la Iglesia.
El Evangelio se leerá en latín, se entonará la tradicional plegaria que invoca la ayuda de los santos para recibir al pontífice. Además, en la homilía se destacará el legado del Papa. Vamos a intentar descubrir más detalles de todo lo que va a pasar mañana. Lo hacemos con Ramón Navarro, director del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros, Ángel.
Gracias por atendernos, seguro que aprendemos mucho. ¿Va a haber muchas diferencias si lo comparamos con 2023, cuando Benedicto XVI?
En realidad habría que compararlo con 2005, porque el entierro de 2023 de Benedicto fue simplificado porque no era, no había muerto como papa en ejercicio, y se simplificaron algunas cosas. Pero en relación con el de San Juan Pablo II, realmente no. Todas estas simplificaciones que se han hecho en el Ordo Exequiarum Romani Pontificis afectan muy poquito a lo que es la celebración de mañana, el funeral. Quizá lo único es que el Papa quiso que las oraciones que se van a hacer durante el funeral sean las mismas que se harían con cualquier obispo. Entonces se han modificado un poquito para que se cumpla esa condición. Uh-huh. Más allá de eso, tal como vimos en 2005 y muy parecido a 2020, al de Benedicto, para
que al 23.
Al 23, sí, perdón.
El ataúd ya llamaba la atención, yo estaba allí hasta ayer, ya llamaba la atención cuando lo vimos.
Sí, esa es una de las cosas que el Papa Francisco ha querido modificar un poco. Antes eran tres ataúdes metidos uno dentro del otro. El Papa estaba, el cuerpo del pontífice estaba en un ataúd de ciprés, como el de cualquier cristiano, ¿verdad? Además con el sentido que tiene el ciprés, ¿no? Relacionado con la resurrección. Ese estaba dentro de un ataúd de zinc para la preservación del cuerpo, y ese estaba dentro de un ataúd ya de madera noble, que era el que se veía, ¿no? El Papa ha querido que no sean tres ataúdes, que sea uno solo, que la parte exterior es de madera y la parte exterior, que no la hemos visto porque está recubierta de terciopelo en las imágenes que hemos visto, es de zinc. Eso es importante porque hay que preservar el cuerpo y hay que preservar también lo que en el rito del cierre del ataúd se coloca también dentro, lo que se llama el rógito, que es un tubo que contiene un pergamino con una narración, ¿verdad?, de los hechos sobresalientes de la vida del pontífice, que se convierten así en un testimonio para, si acaso en el futuro hubiese que abrir el ataúd, tener ese testimonio también.
Ramón, detalles de los que debemos estar atentos mañana. El libro del Evangelio, un cirio, ¿cuáles?
Sí, pues mira, hay una cosa, Ángel, importante. No es una celebración llena de boato, no. Es una celebración muy sencilla, muy sobria, pero a la vez muy solemne. Mira, por señalarte algún detalle, el color. Nosotros estamos acostumbrados a que las exequias son de morado, pero las exequias del Papa son de rojo. ¿Por qué? Porque el Papa, los primeros papas, San Pedro y los primeros papas, fueron mártires todos, el rojo es el color del martirio, y el papado entonces se convierte de alguna manera en una entrega de la vida, ¿no? Por eso el cuerpo de Francisco va revestido con una casulla roja en el féretro, como hemos visto, y así irán mañana también tanto el cardenal Re, que será el que presida, como los concelebrantes. Luego el ataúd. El ataúd se va a colocar en el suelo, encima de una alfombra, como se ha venido haciendo desde Pablo VI, ¿no? Ya huyendo de los grandes catafalcos y de ese boato, como te digo, ¿no? Del que se huye, ¿eh? Entonces, esa sencillez de ver ahí solitario el féretro con un libro de los evangelios encima y el cirio pascual colocado como signo de la resurrección, es una imagen como muy potente en su sencillez. Y luego hay, si me permites acabar, que me enrollo mucho.
Discúlpame. No, tranquilo.
Al final de la celebración hay un homenaje de la Iglesia de Roma. Se canta la Letanía de los Santos porque el Papa es el obispo de Roma. Y como el funeral se celebra con el rito romano, el rito latino, habrá también un homenaje de las iglesias orientales católicas, como la iglesia bizantina ucraniana, por ejemplo, y tantas otras, que harán una oración en griego y con el rito bizantino también para hacer ese homenaje al Papa.
Y una última cuestión, hablando de símbolos, un grupo de sin techos, de estos que viven alrededor de la columnata, presos, inmigrantes, van a acompañar al féretro. Esto es más que un símbolo.
Sí, es más que un símbolo. Y en realidad es una señal de lo que ha sido el pontificado, ¿verdad? Un signo de identidad de lo que era el amor del Papa Francisco por los pobres, ¿no? Y que nos ha enseñado, nos ha recordado y nos lo ha mostrado en sus gestos. Estarán, según la indicación del oficio de la celebración litúrgica, lo van a esperar en Santa María la Mayor, en la escalinata de Santa María Mayor, sean los que reciban el féretro una vez que se recorran esos casi 6 kilómetros entre las dos basílicas.
Pues estaremos muy atentos. Qué importante la liturgia y el protocolo en estas cosas, para entender también mejor la magnitud del evento. Ramón Navarro, director del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal. Gracias por la asesoría, Ramón.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Italia ha puesto en marcha un dispositivo de máxima seguridad. Claro, se calcula que habrá cerca de 11.000 efectivos entre militares y distintas policías. La verdad, durante estos días lo que más ha llamado la atención ha sido los bazucas antidrones. Hicimos el programa todo el tiempo en una esquina de esa plaza, justo al lado siempre de una patrulla bajo los relevos, con una especie de bazuca precisamente antiaparatos que vuelen, interceptan radiofrecuencias van a reforzar la zona de exclusión aérea decretada sobre Roma? Esto es lo que decía en la tarde COPE Miguel Jarque, ha sido geo de la policía española.
Lo que se ha debido establecer, que es un dossier, un mando central, donde de ahí se ramifican todo el resto. El país anfitrión es Vaticano e Italia, que está compartida. Tienen experiencia, ¿eh? Son buenos, porque ya tienen, bueno, pues nos acordamos de los entierros anteriores. Pablo II, que fue apoteósico. No olvidemos que fue el funeral más multitudinario que ha asistido en el siglo XXI. Entonces, experiencia tienen.
Se prevé reforzar la seguridad en los aeropuertos romanos de Fiumicino, Ciampino, además el mayor control en las estaciones de tren, metro. El dispositivo contará con equipos de desactivación de bombas, escuadrones caninos, fuerzas especiales, francotiradores desplegados a lo largo de los 6 kilómetros que recorrerá el cortejo fúnebre.
Deben de ponerse en las zonas donde tú puedas ver qué es lo que queremos proteger. Y a partir de ahí hacemos un anillo concéntrico para evitar esos posibles ataques. Parte de un jefe, que ahí sí que están coordinados solamente con un jefe, los francotiradores, deben de tener un binomio adosado a él, con unos binoculares, que es el que se encarga de observar, y el otro pues con el arma preparada para evitar el posible ataque.
Sin lugar a dudas, el cortejo de Francisco supone uno de los mayores retos a nivel organizativo y de seguridad para cualquier estado. Pasar adelante de los lugares icónicos como el Coliseo Romano, todo ha de estar controlado al milímetro, por eso en estos casos es fundamental la coordinación con las agencias internacionales.
A más zona, más difícil de proteger, porque ahí sí que la figura de tiradores, del segundo anillo, del tercero, son vitales. Y claro, son más de 5 kilómetros. Pero para eso también están las agencias internacionales, americanas, Europol y demás, que van buscando ese perfil, ese quién se quiere hacer de notar ahora, quién puede salir ahí con algo para llamar la atención.
Liturgia, seguridad y el protocolo, ¿qué? 130 delegaciones, si no alguna más, de todo el mundo, mañana en Roma, desde hoy mismo. Entre ellas, Donald Trump, para quien se ha delimitado una zona verde en el barrio de Villa Borghese, donde se alojará. Esto es lo que decía Trump antes de subir al avión en Estados Unidos.
Nos vamos a encontrar con muchos líderes, vamos a tener muchas reuniones, sobre todo por solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahí las cosas van avanzando. También con Irán tenemos muchos frentes abiertos.
Los asistentes deberán seguir un riguroso protocolo. Entrarán por la puerta del Perugino, donde serán recibidos por el prefecto de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza. Luego serán acompañados a sus asientos. Y aquí viene lo bueno. Hasta el momento se sabe que Meloni y Milei estarán los primeros. Luego, los reyes, entre los que se encuentran Felipe y Leticia, claro, y tras ellos, el resto de jefes de Estado, que serán organizados por orden alfabético francés. Así veremos a Trump muy cerca de Macron, pero algo alejado de Zelensky. Con el paso de las horas, el criterio veremos hasta dónde varía. Ramón Peche es el presidente de la Asociación Española de Protocolo. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por contar con nosotros.
Gracias a ti por acompañarnos.
Profundizar en este tema.
Digo, es muy importante, es mucho más que simbólico, pero organizar un lío de estos tiene que ser impresionante, ¿no?
Bueno, no hace falta que lo recalquemos, pero ya lo sabemos. No solamente es impresionante, sino que además es un lío, como tú dices, que no se da habitualmente, pero para el que el Estado Vaticano, como en otros estados, se está plenamente preparado. Es decir, el protocolo tiene, se decía antes, una vieja máxima, ¿no?, que el protocolo es el arte de la improvisación. Los profesionales de protocolo no creemos en esa máxima, ¿no?, que pensamos que todo tipo de actividad protocolaria, en este caso un evento de estas características, está perfectamente planificado desde hace años. En este ámbito, además, se tiene la ventaja, y vamos a decirlo así, que cuando fallece un papa por causas naturales, en este caso por enfermedad, bueno, pues son personas ya con una cierta edad y da tiempo, en el tiempo, a ir preparando, como digo, no improvisando, y hacer conjugar los elementos más importantes que se van a desarrollar en estos días, que se están desarrollando ya, y en la ceremonia de mañana. Es decir, una parte del protocolo, congeniarlo y compaginarlo con el ceremonial y también con la liturgia, porque no olvidemos que estamos hablando de una celebración eucarística religiosa del ámbito católico que se está produciendo en el deceso, en el fallecimiento de un jefe del Estado.
Claro.
Hay elementos importantes alrededor, como pueda ser, por ejemplo, la seguridad. No voy a entrar en ellos porque acabáis de dar una magnífica visión de la misma. Lógicamente, hoy me preguntaban también, dice, pero bueno, ¿cómo se puede compaginar la seguridad con 135 soldados o 135 profesionales de la seguridad, que son los que forman la Guardia Suiza? Bueno, pues ya habéis comentado que precisamente hay una conjunción,
claro,
de agencias internacionales y, por supuesto, el Ministerio del Interior de la República de Italia.
¿Qué, si tuviéramos que hacer una clasificación de valores, qué importa más? ¿La propia relevancia del personaje? No es lo mismo, aunque sea un presidente, no es lo mismo Donald Trump que un presidente de otro país, no voy a poner cuál. ¿El orden alfabético o la antigüedad?
Bueno, en este caso lo que ha hecho el Protocolo Vaticano, como tienen establecidos todos los estados, es establecer unos criterios previos, unos criterios ya determinados, que precisamente lo que hacen es imponer una serie de normas protocolarias que al final compaginan, como bien decías, la importancia de los personajes, pero también obedecen a la utilización de ese idioma, el francés, que en orden alfabético coloca a las personalidades en el ámbito diplomático italiano. Sabemos, como tú bien decías, que la representación de Argentina, la República Argentina, encabezada por su presidente y por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, va a ocupar un sitio principal con 8 personas, pero luego hay más de 25 que van a representar al gobierno de la República de Italia, encabezado, por supuesto, con el presidente de la República, el señor Mattarella, la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Meloni, y un largo etcétera de presidente, vicepresidente, ministros, etcétera. A partir de ahí se utiliza ya ese criterio, en este caso, de las casas reinantes. La lista que se ha facilitado al ámbito diplomático está compuesta por más de 200 personas. Las 12 primeras, después de las que he comentado, son los representantes de las monarquías, en este caso las monarquías católicas. No olvidemos que el planteamiento de Estado del Vaticano es una monarquía especial. Por eso es curioso, pero esa lista de esos 12 personalidades del ámbito de las casas reinantes está encabezada por el copríncipe de Andorra. Sí. Y en el puesto número 5 tendremos, como bien adelantabas también, Ángel, a su majestad el rey de España, don Felipe de Borbón, a su majestad la reina, que además estarán acompañados por personal específico de la, sí, Casa Real. En este
está
caso,
el jefe de la casa y la secretaria.
Exactamente, y la secretaria general, Mercedes Arau.
La vestimenta, Ramón, ¿cuál es el dress code?
Bueno, el dress code, por una parte, está bien marcado para los invitados, porque además en las notas que ha facilitado la Secretaría de Estado del Vaticano, la verbal note que tengo delante de mí en este momento, bueno, indica precisamente que para el ámbito diplomático, el cuerpo diplomático, se exige el uniforme con las condecoraciones que cada país considere oportuno. Y en los otros dignatarios se les recomienda una vestimenta oscura, dark colors. Es decir, esa es además la recomendación que haríamos, que hemos hecho hoy durante varias entrevistas, a personas que acuden a ese acto y que no están en la lista de invitados, pero que sí van a poder acceder al propio templo. Por lo tanto, ese traje oscuro, recordemos que el traje, el negro, el oscuro, es el color, la gama cromática, que identifica al luto en los países occidentales. No es así en otros países. También sabemos que, por ejemplo, el blanco significa ese mismo tono del luto en Japón, pero en este caso, en el Estado italiano y más en el Estado Vaticano, es ese color negro el que ha sido recomendado tanto a las misiones diplomáticas como al resto de invitados.
Y la última, casi casi a modo de curiosidad. Joe Biden también va a ir. ¿Qué pasa con los ex?
Bueno, en la clasificación que hace la Secretaría de Estado del Vaticano, tiene muy claro las colocaciones, ¿no? Está claro que también se ha comentado en muchos medios que a la derecha del oficiante estarán los cardenales, a la izquierda estarán las delegaciones estatales, y luego está la zona de postia sedere, es decir, la zona en la que se pueden sentar el resto de invitados. Lógicamente, no estará en la delegación oficial que encabeza el presidente Trump, pero sí estará en ese postia sedere, tanto él como otras personalidades, por ejemplo, la propia familia del Papa fallecido, es decir, dos sobrinos que parece que son los que van a representar a la familia, el resto, bueno, su hermana es la única que vive, el resto de sus hermanos fallecieron, bueno, estarán en esa zona, como digo, de postia sedere. Repito, no ocuparán la zona cercana al féretro, que es la que ocupa la zona central la zona final del propio templo, pero sí, repito, casos como el propio Joe Biden podrán tener esa zona en el, repito, en postia sedere, uh-huh, ¿no? En la zona de asientos de segundo orden, pero también cercano a la zona principal de la celebración.
Pues estaremos muy atentos a esos detalles, que son mucho más que detallitos. Explicarán seguro muchas cosas de la ceremonia. Ramón Peche, presidente de la Asociación Española de Protocolo, gracias otra vez.
Muchísimas gracias, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos hablado de los detalles que a partir de mañana veremos en el funeral del Papa. Roma se ha blindado para albergar a las 200.000 personas que está previsto que vayan al acto. Además, también irán más de 130 delegaciones de distintos países. Un evento que podrás escuchar con detalle aquí, en una programación especial a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en COPE, con Herrera y equipo desde el Vaticano. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Luis, el protocolo, la liturgia, no son tonterías, ¿verdad?
No, fíjate, me estaba recordando ahora que protocolo viene del griego y se llamaba protocolo a la primera página de un manuscrito donde se daban notas sobre el contenido que había. Y es bastante frecuente que la liturgia y el protocolo nos llamen la atención, puede que precisamente por lo infrecuente. Y sin embargo, según nos explican los antropólogos, ya en el paleolítico existían ciertos protocolos en las relaciones sociales, por muy primitivas que fuesen. Las primeras reglas escritas aparecen antes de que conozcamos la Biblia, con los egipcios, que ya en el código de Hammurabi describían las reglas protocolarias para el entierro del faraón. Mi querido amigo Ángel, aluda a esto porque hay algunas personas que se sienten extrañadas entre el deseo de humildad del Papa fallecido y la pompa que acompaña a cualquier liturgia. Pero es que la palabra liturgia procede también del griego antiguo y significa tanto servicio público como el que hace el servicio público. Es decir, la liturgia no es solo un reconocimiento a la persona, sino a esa persona como representante de la institución. Y la institución aprovecha la liturgia para reconocer y reconocerse. Como eres tan joven, Ángel, puede que no hayas asistido a la antigua liturgia de comienzo del curso universitario. Hoy la universidad, sobre todo la Universidad Pública Española, ha abandonado la liturgia, que solo recupera en el nombramiento de doctor honoris causa, donde brilla en todo su esplendor. Imagínate, Ángel, una jura de bandera sin liturgia, sin toma de juramento, sin el protocolo de besar la bandera, sin el sonido del himno nacional y sin el desfile final. Pues parecería que los soldados se habrían incorporado a una comisaría de barrio para recoger el carné de identidad de soldado. La liturgia no va en contra de los valores, sino que presume de esos valores y necesita remarcarlos. Por eso, la despedida de un rey o una reina de Inglaterra no es tanto un homenaje al fallecido como una reafirmación del pueblo al que rey o la reina representan. De la misma manera, la liturgia de mañana es también el reconocimiento al servidor y a los que sirvió, al pueblo de Dios, que en la liturgia se enorgullece de pertenecer a ese colectivo, pues como los ingleses se enorgullecen de serlo cuando entierran a su reina.
Gracias, maestro. Hasta el finde.
Hasta el finde.
Chao. Hasta, no, que buen finde, hasta el lunes.
Pues creía que el sábado íbamos a trabajar.
Se viene a casa, se viene a casa a pasar el finde. Gracias, Luis.